Bueno, esta es ya la tercera charla de la Semana de las Ciencias y de las Letras. Tenemos hoy a tres pesos pesados de Legor, que nos van a contar un poco cuál es su visión del software libre, una pequeña introducción explicando los conceptos así más básicos, pero bastante importantes. Normalmente suele haber bastantes dudas al respecto y yo creo que la charla está muy bien enfocada. Tenemos en el centro a Arcaiz Jiménez, Calabino.
Bien.
Aquí al lado está Maruría, Fermat y ahí al fondo está Pablo Ortuña, en ese truco. Y bueno, supongo que muchos ya los conoceréis, los sería así más habituales, y los que estáis aquí del seminario, pues igual no son tanto. Pero bueno, espero que sea así entretenido, lo tienen bastante preparado, así que sin más, adelante.
O sea, bueno, que esta es una charla bastante informal y nos han dicho que hay gente que tiene clase a la una, o sea que vale. Nos cortéis y tal, pues...
Ya, aquí es que se vaya.
No nos vamos, amigas, no, ni me posible. Bueno, pues vamos a empezar que... Bueno, creo que todos sabéis lo que es un programa, pero... un programa es una manera ordenada de hacer algo. Entonces, lo que tienes... O sea, lo que tienes por un lado es la receta y luego con esa receta haces el programa. O sea, en informática se hace de dos puentes, pero es como en la cocina cuando tú coges y dices, tengo una receta que es, pues eso, primero tengo que batir huevos, luego freír las patatas y al final el resultado es pues la comida. O sea, el programa, la receta, bueno, pues sí, es lo mismo. O sea, vale, pues me entienden un poco. O sea, tú tienes la receta, con la receta, o sea, la receta es la de batir huevos, no sé qué, no sé cuántos, mezclar todo bien, meter bien en el horno y luego tienes ya tienes el resultado final que va a ser el pastel. En la informática tienes lo mismo, que es el código fuente, pues el código fuente con el compilador, tienes el ejecutable y tienes ya el ejecutable que es lo que te comes al final. El tema está en que te pueden repartir el ejecutable, te pueden dar el pastel, te pueden vender el pastel sin darte la receta. O sea, y ahí está un poco el juego, o sea... Y luego el sistema operativo, pues es un conjunto de pasteles que nos facilitan el uso de las máquinas que utilizamos. Por ejemplo, pues para el móvil. Si tienes un móvil, cuando quieres mandar un mensaje, pues el móvil hace un móvil de cosas. Quien hace esas cosas realmente es el sistema operativo del móvil. O sea, tendrá que conectarse a la centralita, no sé qué, pues enviar los datos, y tal y cual. El sistema operativo es el que hace todo el trabajo sucio, es el que, bueno, pues eso. Y tal.
Bueno, empezamos con un poquillo de historia solamente para saber de dónde venía un poco el software libre. En los años 70 las únicas máquinas que había eran unos armatrustes enormes que tenían en las universidades, centros de investigación, y los programas que usaban pues eran incompatibles entre cada máquina. Entonces cada uno hacía su programa para la máquina que él tenía en esa universidad. Eso poco a poco evolucionó en los años 70 y se inventó el lenguaje de programación C, con el que reescribieron pues Unix, que era el sistema operativo que se usaba en aquel entonces, y eso, y entonces con ese lenguaje de alto nivel se consiguió que fuera portable entre cada máquina. Entonces ahí fue cuando empezaron un poco a cooperar entre los distintos centros y a pasarse los programas que iban haciendo. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de una impresora, pues eso, que al hacerlo en un lenguaje de nivel, pues eso, se podían pasar ese programa y va a funcionar así. No.
Y en los años 80 nace el PC. Entonces ya tenemos el, pues como he dicho, el formato del Unix, que es el experimento de todos los sistemas operativos, y tenemos por otro lado el PC, que es el experimento de los cacharros. O sea, por fin tenemos una ordenador personal basado en los estándares. Entonces, pues eso, yo y tal. Pero el tema es que también por eso, pues en los años 80 empieza a haber todo el rollo de las NDA, los acuerdos de no divulgación. Que las empresas de software te dicen en plan que no puedes enseñar lo que antes estamos hablando de las recetas, el código del programa no se puede enseñar a nadie, o no puedes contar cómo lo has hecho, etcétera, etcétera, los propios desarrolladores. Y ahí tiene pues que se ha cerrado bastante con el tema. Pero otros no aguantaban, y entonces montaron la FreeSocket Foundation, como Richard Thurman.
Vale, esto de la FreeSocket Foundation lo creó Richard Thurman en 1985, bueno, con un grupo de colegas del MIT, donde estaba ahí pues trabajando, y eso, el objetivo era crear programas libres y que pudieran ser copiados, modificados, regalados, vendidos, o lo que apetezca hacer con ellos. Entonces, lo que querían hacer era un sistema operativo libre, y así fue como empezó el proyecto GNU, y que se basaba en la Free Software Foundation, pues para temas de financiación, de legalidad y esas cosas. Entonces empezó poquito a poco, pues escribiendo primero un editor con el que poder escribir los programas, el compilador, que era el horno que comentaba antes Pablo, para poder luego ejecutar los programas que iban construyendo. Y al ir creciendo Internet, se pudieron empezar a ayudar pasándose los programas a través de Internet.
Y entonces ya en los años 90, pues el proyecto GNU ya está casi todo, ya tienen casi todo montado. Tienen pues todas las herramientas, etcétera, pero les falta lo que es el núcleo. O sea, lo que están haciendo por entonces es eso, cogen un Unix comercial y le van quitando la pieza. Pues haces el Emacs, pues quitas el editor que tengas y utilizas tu editor libre. Coges el compilador que tenías, pones tu compilador libre. Pero lo que es el núcleo sigue siendo, o sea, el kernel sigue siendo pues el Unix comercial. Y entonces por entonces, en el 91, Linus Torvalds se pilla un 386 y se pone a programar un kernel. Y cuando, o sea, cuando termina y tal, lo publica, a ver si, o sea, la gente le gusta y tal, y cojo bastante bien. Entonces, pocos días la pilla aprobada y muy bien, tenía ese mismo proyecto. Entonces, ya, una vez que ya tienes tu kernel libre y todas las herramientas que antes, o sea, tienes ya de antes, pues ya de pronto ya tienes todo un sistema operativo libre. Entonces, sabes que un día puedes cantar victoria.
Y bueno, así después de un poco de historia, para entrar un poco en harina, lo que define básicamente el software libre son las cuatro libertades. Hablamos todo el rato de libertad, entonces es obvio que la definición va a ir sobre libertades. Vale, la libertad cero nos permite usar un programa tal y como queramos, con cualquier propósito y de cualquier manera. Esto tiene también un componente moral, que bueno, yo puedo escribir un programa, declarar que es software libre, pero ¿qué pasa si los militares utilizan mi programa para matar? Pues bueno, contra eso actualmente no hay nada. O sea, si permites usar el programa para lo que sea, lo permites para lo que sea. Y la libertad cero va sobre eso. Luego existe la libertad uno, que lo que nos deja es estudiar un programa que estamos usando. Saber cómo funciona, los entresijos, las tripas. Y si fuera necesario, ampliar pues características, necesidades que tengamos que puedan ser resueltas por este programa, pues podríamos hacerlas nosotros o pagar a alguien para que las hiciera. Luego está la libertad 2, que nos permite distribuir copias y para ayudar a los demás, básicamente. Esta libertad, claro, hay que tener en cuenta que estas libertades se basan en, o sea, estas licencias son para distribución. Entonces, si, o sea, no son de uso. Entonces, si yo me compro un programa software libre, que puedo comprarlo, puedo libremente copiarlo y entregarlo a otra persona, regalárselo y distribuirlo, siempre que siga siendo software libre. ¿Vale? Bien. Luego está la libertad 3, que permite mejorar el programa, como hemos dicho antes también, adaptarlo o lo que sea, o meter características nuevas y fuera, y hacer públicas las mejoras a los demás, para que pues, toda la comunidad se beneficie de ello. Si yo no lo distribuyo, y solo uso para mí, podría cogerlo, modificarlo y utilizarlo sin publicarlo, ni nada por el estilo. O sea, el tema se ciña a la distribución. Eso. Vale, como he dicho antes, el software libre se basa en, o sea, habla de libertad. En realidad no tiene nada que ver con el software como tal. O sea, son las libertades que le da un programador al usuario de su software. Y entonces es una filosofía, una ética, una especie de movimiento social que, bueno, pues tiene ciertas repercusiones sobre lo que es el software, sobre lo técnico, pero que no es más que un medio. En realidad el fin del software libre es completamente social. Ese es el tema de compartir y aprender.
Bueno, y todo esto puede sonar un poco rollo, pero porque sí, es lo que dices, entonces si yo puedo copiarte el código y bla bla, puedo copiarte y ponerme a vender, o no sé, o sea, sin ninguna restricción, ¿puedo realmente venderlo o siempre tiene que ser gratis? O la GPL que hemos hablado antes, que hay que viene cuenta y tal. Bueno, pues todo el software lo vas a ir tú cuando distribuyes una pieza de software, tú la distribuyes con una licencia. Y esa licencia es la que dices qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. O sea, qué es lo que puede hacer o no el usuario. Entonces, en caso de software libre, la licencia se escribe para que respete los acuerdos de libertades que ha comentado antes Alina. Hay muchas licencias que lo hacen, o sea, no hay una única licencia de software libre. Pues está la GPL, la FPL, bueno, hay un montón, o sea, hay una lista completa. Nosotros vamos a distinguir en dos tipos, las bicas y las no bicas. Las bicas son las que se llaman también de compiler, que son las que exigen que si tú, o sea, si Sabino saca un código y con una licencia bíblica, yo podré copiar el código, pero todo lo que yo haga sobre ese código, todo lo que modifique, todo lo que cambie, voy a tener que sacarlo también bajo la misma licencia. No puedo sacarlo bajo código cerrado o por el estilo. En cambio, las licencias no bíblicas, pues no, o sea, pues los BSD o así, yo puedo coger el código de Saleino, cerrarlo, hacer lo que me da la gana con él y publicarlo, o sea, como me dé la gana. Y luego otro rollo es eso, que, o sea, el disponibilidad de código, si me dan un programa y me dan su código, ¿es software libre? No. La disponibilidad de código es una precondición, o sea, necesita, o sea, la libertad de uno, pues decíamos antes, libertad de estudiar cómo funciona el programa, pues necesitas tener el código para poder estudiar cómo funciona el programa, necesitas tener el código para poder mejorar el programa, pero no es condición suficiente. Si te cogen y te dicen, toma, lo tienes gratis, pero no para uso comercial, pues no estás diciendo, o sea, la libertad de usar el programa para yo lo que quiera, no lo estás cumpliendo. O si te dicen, te lo solo durante 30 días, o solo si eres estudiante o investigador, o no sé qué, pues todo eso no es software libre, por mucho que tenga el código. O eso, la libertad de sí, de distribuir copias, pues eso también igual te, pues no sé más o menos estás, o si te cogen y te dicen, toma, aquí lo tienes, bueno, no te da el código, ¿no? Pero te dicen, en plan, no, tú puedes bajar partidas de mi web, pero no lo puedes copiar, o sea, pues un poco absurdas. Y de hecho existe mucho código, o sea, mucho software que no te, o sea, que no es software libre, pero te dan acceso al código. Java, pues creo que hay, o sea, gran parte te dan el código, pero, o sea, no es libre. Un RAR tampoco. Rotor, que es una movida de Microsoft, también es lo que ellos llaman el shared source, que te dice, no, sí, te damos el código y tal, pero si no se copia o no sé, no puedes modificarlo, etc. Entonces eso, no basta con que el código sea abierto, sino que tiene que cumplir las cuatro libertades.
Vale, esta es un poco, yo creo, la parte de más ofuscación con el tema del software libre, que es que se suele equiparar software libre con software gratis. Y para nada, o sea, en todo esto que han estado comentando y que ha estado comentando Ricaiz también de las cuatro libertades, ahí en ningún momento se menciona el tema de la gratuidad. Cualquiera puede venderte por el precio que él quiera, además, el software. Eso se comentó también en la lista de distribución del GOS, por ejemplo, al precio que vendían, pues creo que los de MediaMarkt o así, el OpenOffice. Pues todo eso lo tiene que regular un poco el mercado, el tema de el precio que tiene el software, vamos, que no tiene nada que ver con el tema del software libre. Luego eso lo vamos a extender un poquito más, ¿eh? Entonces, bueno, ahí hay una frase que repetía bastantes veces, bueno, y sigue repitiendo Richard Stallman, que es uno de los fundadores del proyecto GNU, pues Asynchronous Speech, not Asynchronous, pues porque en inglés hay esa ambigüedad de free que significa libre y significa gratuito, pero él se refería siempre a libre, y eso, esa ambigüedad no se da en castellano. El mapa de las categorías de licencias y luego el software, que pues, por ejemplo, el Linux, el kernel, ¿no?, de los sistemas operativos GNU Linux, es descargable desde internet como un montón de programas, y vale, pues está dentro de todo ese pues, control, ¿no?, ese título de en el que está dentro de software libre y además de descarga gratuita, pero eso, puede existir software libre que no esté de descarga en internet. Entonces también lo vamos a extender, pero por ejemplo, hay empresas que pueden estar haciendo software para otra empresa por encargo o lo que sea, y a esa empresa a la que le está haciendo el software, luego cuando se lo dé, le va a dar también el código fuente. Vale, pues eso no lo está dejando para bajar gratuitamente en internet o lo que sea. Bueno. Y luego el tema de la FDL, Creative Commons, pues es las cosas que no es software, pues el software viene siempre con documentación, o debería por lo menos venir con documentación. Y para eso, pues hay otro tipo de licencias, pues como esas que mencionamos ahí de la GNU FDL, por ejemplo la Wikipedia, no sé si todos ahí conoceréis Pues es una enciclopedia libre y está licenciada con la FDL. Luego, la Creative Commons también, desde hace, no sé, 4 o 5 años aquí en adelante, pues se ha puesto muy de moda licenciar para servicios o lo que sea que no son software. Y eso, mientras respeta las 4 libertades, está.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas del software libre, que tiene de todo, claro. Una de las principales ventajas es el empleo de estándares abiertos. Si un programa define, pues yo que sé, un formato de archivo para guardar datos o un protocolo de envío de datos y demás, y lo hace cerrado, pues eso va a dificultar muchísimo que otra gente pues haga igual un programa para poder leer esos datos. Digamos que yo hago un formato de fichero de una especie como de programa de agenda y luego pues eso lo utiliza, claro, yo utilizo siempre ese fichero y no doy especificaciones, no digo nada de ello, y luego hay alguien, por ejemplo, que quiere adaptar ese programa o quiere poder leer eso con ese fichero con un programa, pues yo que sé, para ciegos, por ejemplo, que les permita a los ciegos leerlo. Si yo no tengo la especificación de ese fichero, yo no lo puedo hacer. O sea, no tendría que ponerme a mirar malamente y bueno, sería prácticamente imposible. Aparte de que se produce una dependencia bastante grande con los fabricantes y pueden jugar mucho con el tema de las versiones. Yo cambio el formato de fichero, lo cambio de una versión para otra, entonces la versión anterior no te va a leer el nuevo fichero y estás obligado a cambiar de versión porque tu amigo ha cambiado de versión. Entonces, si no, no puedes leer su fichero. Y al final esto pasa para los fabricantes. Luego, una ventaja también bastante importante es que es bastante fiable. Porque, o sea, en un programa cerrado en el que no puedes ver el código ni nada, tú puedes meter lo que quieras. Nadie va a ser capaz de mirarlo o de leer exactamente. Puede adivinar cosas y puede hacer pruebas, pero en un programa de software libre, si tú metes algo maligno, cualquiera que quiera verlo y pueda, bueno, y pueda entenderlo, vamos, o incluso puedes pagar a alguien que lo entienda para que lo lea, vería que eso es algo maligno, y entonces eso saldría de ahí, no tiene mucho sentido. Y bueno, es eso que digo, si no te fías, pues miras el código, y si no, pagas a alguien que lo mire.
Luego otra es la de que puedes partir de proyectos de software libre ya hechos, cogerlos, copiarlos, y a partir de ahí tú empiezas a hacer tu código, pero tienes ya una gran base que ya está hecha. Por ejemplo, pues el microchip y tal, habéis utilizado todos en PTKTECO, así, PICS. Los PICS son, en plan, pues si microchip coge y dice, voy a hacer un compilador de C para ensamblador de PICS. Y dice, joder, o sea, esto puede ser una tarea un poco bestia, pues en lugar de coger y ponerme yo a desarrollar todo desde cero, pues cojo un compilador libre que ya hay, lo copio, pongo, o sea, añado todas mis mejoras y tal y cual para que funcione para este tipo de dispositivos, y luego doy el código y esa parte de software es libre, todo lo que tiene con el copiador, todo lo que tú has añadido es libre. Por encima luego utilizan su MPLAB y unas gaitas con todo privativo, pero en plan ellos han ahorrado una pasta grandísima en tener que estar volviendo a reinventar la rueda, o sea, porque es todo el rollo, o sea, tienes que hacer un desarrollo, pues lo que decía, pues coges en plan el MPlayer, pillas todo, o sea, que es un tocho de código impresionante, le añades las cosas que tú necesitas y ya tienes hecho una cosa grande. O sea, y no tienes que estar, pues como en el software creativo, toda la empresa tiene que volver a reinventar lo que ya otras empresas han hecho, etcétera, etcétera. También, como los usuarios también pueden colaborar, es fácilmente multilingüe. O sea, tú en el software creativo, pues tiene Microsoft y dice, bueno, algunas administraciones se pican, pues tenemos que ahora pagar a no sé quién y contratar a una empresa para traducir todo nuestro software. En el software libre no es así, en el software libre, pues de pronto están los de buscar GNU o no sé qué, que dicen, oye, pues mira, todo este software aquí lo vamos a traducir. Y entonces ya tienes en los segundos idiomas, bueno, incluso en Kingdom y... Sí, o sea, vamos, pero bueno, eso ya a otra cosa aparte, o sea, es bastante útil.
Vale, otra ventaja es la no dependencia de una empresa en concreto. Hay un software que es una empresa que puede estar disponible o no para descarga gratuita, y si lo está, no tienes por qué seguir con esa empresa, pues para o temas de o soporte o lo que sea. Y bueno, no hay endeudamiento con una empresa determinada y nuestros datos son siempre nuestros. O sea, todo lo que nos cargamos, una vez que el programa que conseguimos ya es nuestro. O sea, ese problema, bueno, sin más. Luego, posibilidad de modificar o mejorar los programas por nuestra cuenta. Vale, nosotros no, igual no sabemos, pero es como el ejemplo del mecánico de coches. Tú vas a compras un coche en un concesionario y luego puedes ir al mecánico que sea que te lo arregle. No tienes que ir todo el rato al mismo concesionario a que te arreglen el coche. Y luego existe una comunidad de desarrolladores de software que están pendientes de sus usuarios. Por lo menos en los softwares más importantes, los desarrolladores están pendientes de sus usuarios. Siempre puedes tener algún software ahí que pues está SourceForge, que es un portal, un sitio donde va dejando la gente pues su código licenciado como libre. Y puede que esos desarrolladores hay alguno que no esté pendiente de lo que piden sus usuarios o lo que sea, pero por norma general, por lo menos en el desarrollo de software importante, sí que hay.
Bueno, pues yo voy a hablar un poco de las ventajas sobre el cibercontrol social que existe. Es una palabra muy chachi que, bueno, puede decir la gente que es una flipada, pero es algo que está ahí, ¿vale? Si tú no puedes saber lo que está haciendo tu programa, tú tienes un binario y ves lo que parece que hace, pero realmente no sabes lo que está haciendo. O sea, tú tienes muchísimas cosas en tu ordenador, de tú vas a saber lo que está haciendo con ellas, no sabes lo que está haciendo. Claro, ni tú lo sabes, ni nadie lo sabe, solo lo sabe la empresa que lo ha hecho. No puedes ni mirarlo tú, no puedes contratar a nadie que lo mire, realmente no puedes hacer nada de eso. Por ejemplo, Adobe se conecta para mirar actualizaciones, a ver si se puede actualizar, pero eso es lo que te están diciendo ellos. O sea, no tienes ni idea, tienes que fiar de Adobe, que es una multinacional que gana pasta, ¿vale? O sea, ¿haces solo eso o tenías los PDFs que tienes? O no lo sabes, no tienes manera de saberlo. Entonces, claro, luego te instalas otro programa, lo que sea, y ¿cómo sabes que no tiene una bug, una puerta trasera, que hay alguien en una empresa por ahí que le da un botón y entra en tu ordenador, por ejemplo? Tú se habrías facilitado en este caso instalándote su programa. Entonces, bueno, pues no sé yo si en algunos casos sería bueno, pero desde luego yo creo que la administración pública o cosas así no tiene ningún sentido. O sea, pensad que vuestros datos están pasando por miles de ordenadores cada día, pues aquí, en la administración pública, por todo el país, y esos ordenadores funcionan con software cerrado. ¿Qué está pasando con nuestros datos? O sea, ¿alguien lo sabe? No lo sabe nadie. Pues sabe, pues, la empresa que gana dinero. Y esa, pues, atiende a sus intereses, no a los nuestros. Y bueno, ahora pasamos a las desventajas, que también hay. Yo creo que uno de los problemas que hay es que su falta de extensión. Ahora mismo la mayoría de los escritorios de ordenadores suelen funcionar con software privativo y la gente está acostumbrada a las maneras del software privativo. Yo por lo menos, o sea, tú le preguntas a cualquiera que no sepa mucho de ordenadores y le dices ¿qué ha pasado? ¿Qué hago si se me bloquea el ordenador? Dice reiniciarlo. Y si hay un momento en el que por mucho de reinicio no funciona, pues instalarlo. O sea, eso es algo que nos parece a todos normal hoy en día. Entonces, lógicamente, pues no tiene por qué ser normal. Hay muchos sistemas en los que no tienes que andar haciendo esas cosas. O sea, eso es algo que a lo que nos ha acostumbrado, y como eso, muchas otras cosas.
Bueno, también el rollo de administración de determinados formatos. O sea, pues lo típico de Word y OpenOffice. O sea, pues que estás en... Que yo utilizo OpenOffice o Firefox Internet. Pues estoy en Firefox y hay determinadas páginas que no veo. Porque, o sea, pues porque están más... O sea, realmente no están cumpliendo los estándares. O sea, los estándares web que existen y están ahí. Entonces, dices, vale, pues si con Firefox veo 4 páginas y con Internet Explorer veo 6, o sea, vas a seguir... vinculado a Internet Explorer, pero es que en realidad lo que está pasando es que, o sea, estás utilizando software que utiliza un formato, o sea, no estándar, que estás atado a él. O sea, no, pues lo de antes, de tus datos son tuyos, o sea, la administración tiene no sé cuántos millones de .doc, y todos esos .doc si no hay manera de tú poder coger esos datos y utilizarlos tú desde tu otro programa, estás obligatoriamente todos esos datos, o sea, por todos esos datos estás atado completamente a esa empresa. O sea, la empresa saca, pues como Adobe Acrobat con su PDF, que sí que te da la descripción y tal y cual, vale, pero si no, ya estás liado bastante parda.
Bueno, luego el tema de la migración también, cuando estamos nosotros acostumbrados a Windows y a los programas típicos de Windows, puede costar al principio un poco, por lo menos hay que poner un poco de tu parte, pues porque los programas se llaman distinto, pues primero tienes que conocer cuál es el equivalente a tal programa que usaba en Windows. Una de las opciones bastante buenas es que desde Windows directamente empezar a usar software libre. Pues algunos ejemplos que son muy típicos es el OpenOffice, ¿no? La suite ofimática esa, el Firefox, el Thunderbird, que es ahí el cliente de correo, ir poco a poco migrando y luego cuando nos sentamos con ganas o lo que sea, pues arranquemos GNU/Linux. Entonces ahí está un poco el problema, que si de buenas a primeras te pones en GNU/Linux, dices, ¿qué hago? Vale, estoy ahí en el escritorio y ahora ¿dónde me muevo? Y eso.
Vale, entonces luego también llega un momento en el que tú estás más o menos convencido de que quieres, yo qué sé, pasarte a GNU/Linux y dices, bueno, voy a usarlo. Y te acercas donde tu colega sí que sabe mogollón y de repente te encuentras con una consola negra, un cursor abajo y unos conjuros que echa el tío que flipas. Y dices, esto es imposible, ¿vale? El problema no es ese. Hay muchísima diversidad de software y hay gente que prefiere utilizar pues, conjuros en vez de programas gráficos, pero existen programas gráficos. Hay asistentes que hacen las cosas. Que no los veas a cierta gente no significa que no existan. Están ahí. Pero claro, pues tú tienes dos maneras de hacer las cosas. Puedes hacer con un asistente, que al final es un programa que va rellenando archivos de configuración, o lo puedes coger el archivo de configuración y editarlo a mano. Pues hay gente que le gusta hacerlo así. Bueno, los usuarios avanzados igual se sienten más cómodos con esa segunda opción de cogerlo, editarlo a mano. Yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Luego hay otros que pueden coger un asistente, pinchar, aceptar, siguiente. Y fuera. O sea, se puede hacer así. Y bueno, esto de vista al tricón con el Linux ese y toda la pantalla negra, todo difícil. Pero es típico, es algo que pasa.
Y luego también, pues, que hay maneras difíciles de hacer cosas que, es que no se pueden, o sea, que tampoco se pueden hacer de manera fácil. O sea, puedes coger y... O sea, le diría que usted pasa a necesitar movidas que, o sea, te metes ahí a hacer chapuzas, igual la lías, preguntas una lista de gozo o lo que sea, y te salta uno, oh, pues ahora arrancas con no sé qué, haces no sé qué conjuro y todo va bien. Y funciona. Pero en cambio si te llega a pasar eso en Windows, lo que haces es ir con tu vecino y te dice, no, pues, o sea, lo formateas, reinstalas y funciona. Y aunque la primera solución sea mejor realmente, o sea, te esté solucionando el problema y tal y cual, visto así, o sea, es que parece hasta que Windows mola más porque eso, porque dices, va, pues es que hasta yo entiendo que lo formateo, instalo y funciona, pero eso, o sea, realmente ahí el problema está, o sea, en Linux también podría haber hecho eso, podría haber también formateado y reinstalado, pero por eso, que a veces, pues o sea, cuando tienes un problema y te da una solución súper harta, o sea, realmente en software privativo también te hubiese pasado igual o peor.
Vale, ahora empezamos un poco con los mitos, porque también se pueden llamar puts, el tema de que pues algunas empresas o gente o lo que sea contraria al software libre lanza una serie de frases ahí lapidarias que lo único que hacen es acojonar al usuario, ¿no? Que dice, joder, que si es eso, pues igual no me paso a software libre. Entonces, pues algunos ejemplos que hemos puesto, el del software libre es más difícil de utilizar. O sea, eso de generalizar nunca es bueno, porque hay mucho tipo de software y para nada, porque, no sé, el tema que hemos comentado antes del cliente de correo y esas historias, no sé ahí muy bien dónde estará la dificultad. Entonces, eso, ahí... Eso, depende para qué. ¿Cuántos años además tienes de experiencia con el software privativo? Que habría que verte si desde pequeño, desde que tenías 5 años, estás usando pues programas libres. Luego, eso, el ejemplo del Firefox, ¿no? El Eclipse ahí es el que es para pues, programar y tal, en Java o lo que sea. Y otro punto es el software libre es de juguete. Eso, por ejemplo, se oye, yo lo oigo bastante de Microsoft, comentar que no hay nadie detrás, quiénes son, son unos gañanes ahí de unos fricones y no sé qué. Y pues para nada, ahí hemos puesto unos ejemplos de IBM, San Microsystems, por ejemplo, IBM está bastante detrás de Linux y bastantes cambios en el kernel y tal. Canonical es la empresa que lleva el tema de Ubuntu. San Microsystems, pues es... además de ser los que inventaron Java y tal, pues tienen ahí la suite ofimática de StarOffice que tenían, la liberaron y es la que pasó a llamarse OpenOffice. Bueno, Nobel, que tiene ahí una distribución de Linux, que luego veremos, y Google, por ejemplo, cada vez que... Bueno, además de que cada vez que accedes a Internet y consultas algo, estás usando Linux, porque Google funciona con Linux. También está el tema de proyectos que lanzan que son de software libre, como el Summer of Code que hubo pues este verano pasado. Luego a nivel estatal y a nivel de las administraciones, pues hemos puesto algunos ejemplos de empresas que están detrás de desarrollos o soporte a software libre, y a nivel de administraciones también, pues que han ido desarrollando distribuciones basadas en otras anteriores o así, pero más ceñidas a lo que ellos necesitaban.
Vale, luego está el tema de el software libre es de peor calidad. Vale, si supuestamente puede haber miles de ojos revisando esas recetas a la vista de todos, pues siempre habrá alguien que le dé un fallo, alguien que le dé algo que no hace, y decir, bueno, pues si lo sé hacer, lo implemento yo. También está el tema de que no todos los programas son grandes y no todos los programas tienen muchos desarrolladores detrás. Pero generalmente lo que más se usa suele estar bastante bien, o sea, suele tener bastante calidad porque lo mira mucha gente. Claro, es que decir que es de peor calidad, viendo Firefox o viendo Apache, que es el que hace el servidor web, pues no sé qué decir de la calidad de A, aparte de eso. Y bueno, lo que el software libre es más inseguro, la seguridad basada en la ocultación del código, pues no, yo es que no veo sentido a esa afirmación.
Bueno, y luego el típico, o sea, el tipiquísimo es el de esa, pues que si tú das gratis tu software, ¿de dónde sacar las telas y eso? Entonces, ¿cuántos informáticos se llaman? Vale, claro, es como, bueno, ¿cuántos informáticos son desarrolladores de software que, o sea, que trabajan en empresas, o sea, que viven de esas licencias, que viven de licencia? O sea, si yo trabajo en una empresa que hace software de administración, realmente ahí tampoco estás teniendo las empresas, o sea, una licencia o así, tiene que, en plan, la administración necesita un software, se va a encargar esta empresa lo va a hacer, si esta empresa luego distribuye ese software, pues incluso la va a servir a otras administraciones, o así, o sea, en plan, no es algo tan automáticamente voy al paro. Si yo trabajo como desarrollador de software privado, o sea, que no privativo, de mi empresa, pues no es lo mismo, o sea, estás en lo mismo. Es un software que tu empresa necesita, o sea, que tú lo hagas, o sea, que tú lo hagas, que luego lo publiquéis, no significa que pierdas ese, o sea, no se pierde el curro o algo así. Si yo trabajo como desarrollador de software a medida, pues también, lo mismo de antes, pues no. O sea, software que va relacionado con hardware, y, o sea, pues no vas a dejar de vender móviles Nokia porque Nokia libera los proyectos que tiene. O eso, o sea, pues eso. O si va por servicios, sobre todo. O sea, si le das soporte, o sea, si la piña realmente te está pagando por tu software, por el soporte que le das, pues ahí tampoco se te va a acabar el curro. Hay casos en los que esto es muy jodido. O sea, si eres desarrollador de videojuegos, pues sabes cómo, o sea, a qué tipo de soporte das, a ver, o sea, entonces hay casos en los que sí que es mucho más difícil, pero en el caso general tampoco es que software libre igual a paro o algo por el estilo.
El software libre hace que mucha gente vaya al paro. Que es un poco continuación de lo que... Vale, otro mito. El del software libre no tiene soporte ni garantía. Vale, pues ahí hemos puesto unos puntos. Primero, que se dispone de código fuente, de documentación. Luego, se lleva mucho el tema de la documentación creada por usuarios. O sea, además de la propia documentación de los creadores del software, pues hay documentación creada por usuarios que suelen llamar how-tos. Y también está el tema de que puedes contratar a terceros para que desarrollen ahí, si por lo que sea la empresa que ha creado ese software ha dejado de desarrollarlo y necesitas pues, actualizarlo o hacer unas modificaciones, pues eso, puedes contratar a un tercero para que lo haga. Cosa que eso no pasa con el software privativo, en el sentido de cuando ellos quieran dejar de dar soporte, ya se ha acabado el chollo ahí. Y hemos puesto un extracto de EULA, de la licencia de Microsoft, por el tema de que es que esto también, este de software libre no tiene soporte ni garantía. Yo se lo he oído al director de marketing de Microsoft, y entonces era, pues no sé, para que se viera un ejemplillo de un extracto de la propia licencia de Microsoft. Que vale que pone también eso en la licencia GPL, ¿no? Este software se da sin ninguna garantía, no sé qué. Pero bueno, que ellos también, así que no me van a ir diciendo. Vale. Y bueno, no, sin más.
Vale. Seguimos tirando un poco más mitos. Igualar el software privativo al comercial, el software libre al software no comercial, no tiene ningún sentido. O sea, el software libre habla de libertad, no habla de comercio. El software libre puede ser tan comercial como el software privativo. Así que, bueno, eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y luego hay mucha gente que dice que, bueno, los que apoyan el software libre y tal van contra la propiedad intelectual y todos esos temas, pero las licencias de software libre son copyright, o sea, se basan en el copyright para funcionar, vamos, ese es como funciona.
Y luego otro rey que hemos...
Vale, otro mito, pero eso de software libre no usa ni chus. Bueno, el 68% de los servidores de internet, de web, funcionan bajo Apache. Es un servidor web libre. Firefox, Thunderbird, OpenOffice, Eclipse, o Google también, es que no tiene sentido. ¿Habéis visto REC 2? REC 2 está hecho con Linux. Bueno, hasta Microsoft usa Linux. O sea, aquí en esta página, si vais a la que esto, vais a la licencia, o sea, al copyright, y te encuentras este trozo de que utilizan el GNU Plot para mirar para poner los gráficos y tal. E incluso cuando fue el problema del Blaster, que se cayeron los servidores de Microsoft, contrataron a Akamai para que les hicieran el hosting y que estaban las páginas de Microsoft funcionando bajo Linux. Ojo, y bueno, y tanto como eso, mucho más. O sea, que eso de que no lo usa ni Chus, pues Chus sí lo usa. Más.
Y otro tema que hemos venido sobre todo ya dentro del círculo del mundo de software libre es el que open source, hay mucha gente que lo pone como igual a código abierto y que tenemos el código pero eso no respeta las libertades. El open source, visto como lo ve la OSI, la Open Source Initiative, que fue creada por, bueno, pues estos dos tíos y la editorial de Rivital, entre otros, es otra forma de ver el software libre. O sea, el software libre, o sea, va a seguir siendo software libre, pero lo ve de una manera más pragmática para empresas. O sea, 0% ética, no hay una filosofía detrás. O sea, igual tienes a Stallman de la SSF hablándote de una filosofía o no sé qué, no tiene nada, eso es 100% técnico. O sea, buscan que las empresas usen open source a cualquier precio. Viendo los dos modos de verlo, o sea, sería pues eso, la ética, pues la conveniencia, pues militancia, pues el marketing, político y comercio. O sea, la SSF te dice que el enemigo es el software privativo, mientras que la Open Source Initiative te dice que el open source es técnicamente mejor y por tanto debería extender a él. Pero la gran diferencia entre software libre y open source, o sea, Bruce Perens decía que es o sea, que el primero puede convivir con software privativo, entonces el segundo no. O sea, el software libre te dirá que no puedes convivir, o sea, que moralmente no puedes convivir con software privativo, mientras que así es más, o sea, no, sí que lo permite. ¿Es lo mismo? A nivel teórico no, o sea, el software libre es más un movimiento social. El open source es algo más técnico. A nivel práctico sí, o sea, la open source en definición está basada en la Debian Free Software Guidelines. O sea, es es lo mismo que cuando Debian es la distribución de Linux, que es bastante o sea, te distingue entre software, o sea, con esas paquetes sabes si va a ser libre o no es libre, o si es libre pero depende de software privativo, y da igual. Y Debian tiene una serie de normas para definir si un software ellos lo consideran libre o no, y la OSI ha basado su definición en eso. Hoy en día, las licencias que la CSF considera libre, la CSF tiene una lista por ahí de todo un montón de licencias, y las licencias que ellos consideran libres son las mismas que la OSI considera open source. Y ha habido alguna vez algún rollo, pues con la sociedad SPL se llama, que ha habido alguna licencia por ahí, pues la OSI sí consideraba open source y la CSF no consideraba libre. Y ahí hubo movida y al final creo que la OSI cambió el término, o sea, cambió la definición, la APL cambió, y entonces ya, pues ya es tanto software libre como open source. O sea, pero vamos, que son casos un poco aislados. Y el resultado, o sea, si el resultado es bajo una licencia libre, o sea, va a estar bajo una de estas licencias, entonces independiente si el motivo, si el autor pensaba hacerlo por temas sociales o por temas técnicos. Y el rollo es ese. Yo me bajo un programa y me dice que es GPL, tampoco hay una manera muy así de saber si es open source o eso, pues si el tío pensaba, no, esto. O sea, y de hecho, en plan, el gráfico este desde la. O sea, nos bajamos de la CSF. Y te aparece en blanco, como que el software libre, que es este que es un culillo, y este otro, que es el open source, realmente comprenden. O sea, no es el mismo, pero a nivel práctico las licencias que lo comprenden van a ser prácticamente las mismas. Entonces, estos mitos, bueno, esto es...
Vamos a jugar un poquito a las preguntas. Así que, pero bueno, ¿open source no exige solo el código abierto?
No, la definición del open source de la OSI viene a exigir las cuatro libertades planteadas de manera diferente.
Pero open source significa literalmente código abierto.
Sí, pero free software también lo puedes traducir como software gratis, y claro, es un problema de ambigüedad. Pasa que en castellano el término software libre no tiene ambigüedad, no es como el free en inglés.
Vale, hay quien dice que Java and RAD son open source.
Pues sí, pero también Microsoft dice que Internet Explorer es free software, o sea, sí, es gratis, pero de free.
Bueno, y ahora un poquito de... vamos a meter un poquito de GNU Linux. Y eso, es un sistema operativo libre basado en Unix. Y pero bueno, hay mucha gente que ahora está un poco más de moda y la gente igual ya lo conoce, pero existen muchísimos más sistemas operativos libres, como pues todos los BSD, millones de BSDs. Y está Open Solaris también, que es una pues basado en Solaris, pero abierto. ReactOS, que es un núcleo, o sea, es un sistema parecido al NT. Pero Unix no es software libre, o sea, existen muchos Unix que no son libres, como el SCO, el Solaris, no lo que sabéis, el Solaris, los DHT, AIX y demás. Y cuando se habla de software libre, muchas veces se piensa en GNU Linux, porque es 100% libre, ya digo, y es así como lo que más se ve. Sin embargo, no es lo único. O sea, cuando tú instalas una distribución de GNU Linux, tienes el sistema operativo y montones de programas, y es todo software libre. Claro. Hay software también que no es libre, que funciona en sistemas libres, como los BSD o como Linux y tal, pues lo han hecho para que funcione y funcione. Y también hay, software libre para plataformas que no son libres. Existen montones de programas libres para Windows y demás.
Bueno, lo importante, lo que deberíamos enfatizar un poco es eso, que el software sea libre. O sea, tener un GNU Linux con el StarOffice, el UNRAR, que si te meten Wine para que emules Microsoft Office, da igual, pues es un poco como pues, estás más o menos en las mismas. Si estás en Windows o en Macos X, tienes en plan, o sea, toda base de abajo, o bueno, igual Macos X una parte no, pero o sea, que si toda base de software creativo, o todo, pero aún así pues ya de Firefox, OpenOffice y tal, que te van a ayudar a migrar, pero sí, o sea, puedes estar eso con software libre bajo Windows. Si haces software que dependa de implementaciones privativas de otro software, o sea, si haces software que dependa de la implementación de ese microsistema de Java o de .NET de Microsoft, en lugar de implementaciones libres de Java o cosas por el estilo, pues tus usuarios van a estar atados. O sea, si por mucho que tu software sea libre, le dices a alguien, oye, utilízalo, y va a necesitar instalar software no libre. O cuando haces una API de Windows, o en plan típico software libre con Delphi, es bueno, pues vale, muy bien, pero... luego es, hay distribuciones que te meten y distinguir lo que hemos dicho antes. Debian tiene la rama main, que es la que te meten en todo software libre, la rama contrib, que es que dicen es software libre pero depende de, y ya la no free con todo lo que no es libre ni ajo. O sea.
Vale, un pequeño resumen de las distribuciones. Lo primero, una distribución de GNU Linux es un conjunto de aplicaciones reunidas para facilitar la instalación y el mantenimiento. Para eso se han creado, como hay muchas distribuciones, se han creado algunos estándares, algunas fundaciones de estándar, pues para que más o menos, o más o menos no, que se rijan de una serie de estándares que van fomentando. Por ejemplo, eso está la LCB, Fundación de Estándares de Linux, y está FHS, que es el sistema de ficheros o sea, la jerarquía del sistema de ficheros de los Unix, eso de la barra, luego está donde tienes los programas en barra USR, la configuración en barra etc. Todo eso pues se ha estandarizado en todas las distribuciones para que sea igual. Pues algunos ejemplos que he puesto de distribuciones son las primeras que se crearon y luego las empresas o organizaciones que están detrás. Debian GNU Linux, por ejemplo, detrás está el proyecto Debian, que al final lo compone todo el grupo de desarrolladores de Debian. Se creó en agosto de 1993, lo creó un tal Ian Murdoch, que cuando era ahí todavía universitario y tal, y bueno, es la que más arquitecturas soporta. Luego Red Hat Linux y Fedora Core, pues la empresa Red Hat Linux también nació en 1993 y es pues bastante conocida en el mundo empresarial junto a SUSE Linux, porque las dos pues dan soporte técnico. Es el caso de Red Hat, y el de SUSE es el de software libre pero no gratis, porque tú la Red Hat Enterprise Linux, por ejemplo, pues se la puedes comprar a Red Hat y viene con soporte, pero eso no te la puedes descargar. Vale, luego otro ejemplo, la Gentoo, que es una de las que pues se parece a las BSD en cómo se configura y esas cosas, y Mandriva, que fue la unión entre varias empresas, entre ellas pues la de Mandrake, que era pues con la que al principio todo el mundo se iniciaba en temas de Linux, y la Slackware también, porque fue de la primera de todas y venía con revistas y así de informática, y entonces pues también era la primera que solían estar. La de SUSE Linux, lo que no he comentado antes, detrás de esa distribución está pues la empresa Nobel. Vale, entre las distribuciones luego están algunas, pues, las que están basadas en las anteriores, pues son los casos de Ubuntu, que pues tiene una instalación más sencilla que igual que Debian, y sobre todo hace unos pocos años, cuando empezó Ubuntu, sí que fue pues bastante, no sé, impactante, así por decirlo de alguna forma, de que era una Debian pero fácil de instalar, y con todo el tema del entorno gráfico y así, que en Debian costaba al principio pues un poco o bastante, pues venía ya todo eso instalado y sin dar problemas. Y luego están las distribuciones que vienen en, o sea, que son arrancables desde CD. La propia Ubuntu también trae un CD que es arrancable desde CD y así no utiliza el disco duro. Y por ejemplo, pues si se puede tener un GNU Linux funcionando sin tener que ponerte a todo el tema de instalar el sistema.
Bueno, esto va un poquito aparte de como lo que os he comentado antes, de que había muchos tipos de programas y demás. En software libre vas ya hasta desde los núcleos. O sea, si tú quieres hacerte un núcleo personalizado, te lo puedes hacer, no tienes ningún problema. O sea, existen millones de núcleos diferentes, cada cual que se haga el suyo y funciona. Y si no, puedes utilizar el de otro, que también funcionará. Luego, que necesitas un ordenador ligero, pues siempre puedes elegir un entorno gráfico, con entorno gráfico o sin entorno gráfico. Si solo necesitas, yo que sé, pues para que te haga operaciones de lo que sea, y se lo mandas desde el ordenador. Luego, los entornos gráficos, por ejemplo, hay muchísimos para poner en ordenador. Están ultraligeros, como Fluxbox, Window Maker o ISWM, que son unos entornos súper ligeritos, apenas tienen ventanas, o sea, justo las ventanitas, quizá algunos tienen una barra de pues para poner las aplicaciones y igual un menú. Pero vamos, corren muy rápido, en ordenadores muy básicos van a toda leche. Luego ya hay muchos, hay otros que son más pesados y completos, los típicos son Genome y KDE, que tienen de todo, asistentes para todo, programas propios, está todo súper integrado, pero claro, también hay que saberlos andar, sobre todo si tienes todo instalado, pues igual necesitas un ordenador un poco más grande. Y eso, existen decenas de entornos diferentes. Luego, es que para cualquier cosa que exista, normalmente, que se pueda hacer, normalmente existen varios programas. Desde el primer programa que se hizo, que lo hizo un tío porque tenía una necesidad, y se lo hizo en consola, así pues como leer el mail en una línea de comandos, o ahora pues que hay programas como Evolution o Camille o Thunderbird, que son programas enormes y que hacen de todo, que son la bomba. O incluso para programar, pues puedes utilizar VI o así, que es, pues, es otro, es un editor de línea de comandos, o usar la puta Eclipse. Hay muchísima gente que hoy en día programa con VI en línea de comandos porque se ha acostumbrado y es muy cómodo. Pero bueno, también está el ajuste del Eclipse, que ya lo conoceréis muchos, y esto es, existe. Luego, pues eso, para chatear y demás, bueno, pues ahí igual que incluso para navegar, un buen friki navega con links, que es otro de, que te lo muestra todo en consola, ni más imágenes ni nada, pero bueno, también tienes Firefox si lo necesitas, o Mozilla, como quiera. Como digo, existe, pues desde la más básica que va desde consola hasta la más pesada, existen un montón de aplicaciones que te dan más o menos comodidades.
Vale, para concluir un poquillo, pues el software libre es una realidad. En el campo de los servidores está muy extendido y funciona muy bien, y en el campo de, pues de los escritorios es donde ahora está un poquillo la batalla, que se consiga pues que sea user friendly, o sea que se pueda, que no sé, que no tenga muchos problemas en usarse. Frente a los monopolios, pues el software libre permite colaborar y supone, o sea, no supone ninguna posible deuda para los países empobrecidos. Entonces, Richard Stallman dijo una vez, bueno, una vez, no, en todas las charlas. Se merece ser capaz de cooperar abierta y libremente con otras personas que usan software. Te merece ser capaz de aprender cómo funciona el software y enseñar a tus estudiantes con él. Te merece ser capaz de contratar a tu programador favorito para arreglar cuando se rompa, para arreglarlo cuando se rompa. Y te mereces software libre. Bueno, pues ya hemos entrado en tiempo porque pensamos que ya pillarnos bastante más tiempo. Y nada, muchas gracias por venir. Y si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues, ¿sí?
¿Habéis
pensado pues, que el software libre puede ser un poco la solución de ese tipo de cosas? ¿O qué sería tener? Pues no, la verdad no lo hemos pensado, pero bueno, os comento que el tema de DRM es, o sea, las siglas significan gestión de los derechos digitales, y lo que trata un poco es de pues, restringir el uso de los programas que uses y que tengan DRM, pues para la empresa o lo que sea que te haya vendido ese programa quiera, el tiempo que quiera, pues no sé, como una vez se comentaba el tema de que Disney sacaba películas en las que solo podías reproducirlas una vez, pues ver la película y ya se acabó, ya no podías reproducir más. No sé, para el tema del software de servicios y así, yo ahí no sabría muy bien cómo comentar ese tema. Lo único que sí sé es que la GPL, la licencia de GNU, ahora mismo está en la versión 2, y para la versión 3 sí que están intentando aclarar más la licencia para que sea un poco anti-DRM, vamos, que no se puede incorporar todas las políticas esas de DRM a software libre. No sé, de ahí no sale a comentar, perdón.
El KPDF así no tenía no opción.
Sí, wow.
O sea, sí que ha habido rollos en la comunidad de eso, de que cogía, o sea, de que sí que hay desarrolladores así que habían pensado que igual no era tan mala idea de poner DRM, pero creo que ninguno al final se ha quedado, o sea, soportando DRM. O sea, si no, pues o sea, el KPDF, pues el programa que utilizamos, es lo que utilizan aquí para las transparencias, pues dice, pues algunos PDFs no puedo si me dicen que no puedo imprimir, no puedo imprimir. Pero realmente el que aparece sabe imprimir ese documento. O sea, si te sabes más a ponte, no sabe imprimirlo. Pero dice, vale, pues aquí te dejo que, o sea, que si el autor no quiere que se imprima, yo no voy a ser el que haga que se imprima. Pero ahí hay debate y tal, y normalmente se deja que tú eres usuario de eso, pues, o sea, tú tienes ese PDF, tú puedes imprimirlo. O sea, si de la misma forma que puedes verlo es un poco...
Hay muchas opiniones también sobre el DRM que dicen que, bastante radicales, que dicen que cuando implementes DRM, el ordenador empezará a hacer lo que los que te han implementado el DRM quieren que haga y no lo que tú quieres que hagas. Es tu ordenador y pues, lo que quieras, se supone. Y bueno, pues,
sí, pero no lo tendrías con soporte de Red Hat. Para eso, por ejemplo, lo que comenté antes de la Fedora Core es una versión de Red Hat que está disponible para hombre, a ver, un momento. Sí, y además el tema de la Red Hat Enterprise Linux no tiene, pues para hacer las actualizaciones tienes que estar registrado en la página de Red Hat y ellos te dan ahí usuario y contraseña y eso, y necesitas tener eso configurado en la máquina para que puedas hacer las actualizaciones. O sea que, no sé, para que esté totalmente integrado los paquetes que han preparado para esa Red Hat Enterprise Linux, pues no sé, tendría que no sé, en el tema de... Bueno, solo una cosa a comentar que hemos puesto ahí en nuestra transferencia de los cursillos de julio. Pues siempre, todos los años suele haber algún cursillo que es sobre iniciación a GNU Linux, en el que se instala una distribución, pues suele ser Ubuntu, así la que se suele instalar, y se enseña un poco a manejar y cómo moverse pues por el sistema un poco. Y eso pues a nosotros por lo menos lo aconsejamos, eso si quieres introducir en el tema y tal. Y eso.
O lo ocupa en general, para dudas o para problemas que si te apuntas, o sea, si empiezas a cacharrear y tienes problemas o lo que sea, pues o sea, hay un montón de gente que suele responder.
Sí.
Sí.
Bueno, yo tengo varias cuestiones que comentaros, como
cuando
tipo pregunta,
¿verdad? Hombre, ya está conmigo. Sigue, Patricia.
Bueno. ¿Vosotros creéis que el software libre realmente puede ser atractivo para un usuario que no es informático? O sea, alguien que solo quiere utilizar el ordenador a nivel usuario.
¿Te mola el Firefox?
¿Eh?
¿Te mola el Firefox?
Sí.
Ya está.
¿Puedes? Sí, no, 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 pero... Vale.
Pero
algo más amplio. Si podríais volver a la transparencia donde estaban las libertades...
Ahí.
Vale, la libertad 1, 2 y 3 a mí es que me dan igual. Libertad usar el programa con cualquier propósito. Pues es que yo Word no lo voy a utilizar con otro propósito que no sea para escribir, pues no sé, un documento de texto o para hacer un cartel o lo que sea. Entonces, ¿A mí qué me aporta?
Si te vas de viaje a Cuba, no, pues
vale, pues voy a quedar. El único ejemplo de Cuba que ya entra ser extremo también, pero aparte de eso, o sea, me refiero, ¿qué libertad más me proporciona a mí? A mí me da igual cómo funciona el programa o a las todas mis necesidades, porque no sé hacerlo ni lo quiero hacer. Yo no voy a querer distribuir copias porque, pues bueno, no sé, pues del mismo modo yo no voy a dejar toda mi ropa a todas mis amigas todos los días para que las copien o las utilicen, no sé, pues bueno, cada uno se compra una cosa, ¿no?, y utiliza lo suyo. Y mejorar el programa, pues es que no tengo ni idea, ¿no? Si eso es la base del software libre, a mí eso que me aporta.
¿A ti qué te aporta?
La ropa... O sea, no cuela. Sí. O sea, si yo le paso mi camiseta a Fernat, me quedo sin camiseta y no mola. O sea, si yo te copio Firefox, yo tengo Firefox y tú tienes Firefox. O sea, no puedes compararlo con la ropa ni con... O sea, cosas... O sea, la botella de agua, si me da algo, sabiendo si casi en agua. Entonces, eso por una parte. Luego, el resto de libertades, o sea, en el momento que... O sea, bueno, la de distribuir es un poco de coña. O sea, en plan, no te puedo pasar ningún programa, o sea, pones que nos conocemos y tal. o sea, no te vuelvo a dejar nada, o sea, en plan, porque, o sea, te lo compras tú y tal. O sea, la de distribuir copias sí que me parece importante, o sea, sí que me parece interesante. O sea, yo a mitad de software, como, o sea, si tengo que pagar por todo el software que uso, sistema y tal. Pero bueno, aparte, en cualquier caso, el tema de estudiar cómo funciona y tal, tú no vas a estudiar cómo funciona, a ti te da pela cómo funciona el software. Pero el que otras personas puedan estudiarlo, o sea, por ejemplo, si, pues lo que decía antes de temas de control y tal, o sí, bueno, administración pública, si el que tú dices un software que tú no sabes lo que haces, dices, bueno, software libre tampoco sé lo que hace, pero tú no puedes saber lo que hace, tú no puedes pedir a nadie que te diga lo que hace, que mire y compruebe lo que hace, no puedes. No, o sea, en plan, en ese sentido, realmente, o sea, y lo estás ejecutando en tu máquina donde tienes documentos que pueden ser importantes. O sea, estás conectándote, no sé, o sea, sí, bueno.
Tú imagínate que Bush declara, que intenta, que va, o sea, tiene planeado declarar la guerra, pues aquí, por ejemplo, este país. Y habla con el colega Gates y le dice, bueno, pues, ¿me vas a preparar un tema o pues, te meto más a dile? Y prepara una actualización de seguridad que se actualizan todos los servidores de toda la administración pública. Poder que tiene ahora mismo el Microsoft sobre todos los ordenadores de la administración pública es total.
No sabía una cosa, y es que a un filósofo dice una vez que aquel que no valora su libertad se acaba por perderlo. A mí me parece, desde luego, que si tú no eres informática, si tienes informática te lo puede interesar, si no es informática no te va a interesar, pero yo creo que es una cuestión de lo que hemos estado hablando, cuestión de ética. A mí no me gusta que haya un gigante que es Microsoft que se aproveche de todo el resto de empresas, que haga un monopolio, que vaya a encontrar el software libre porque lo puede comer la tostada y que no sé qué, eso es más una cuestión de mi filosofía. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero hermandad, yo creo que...
Vale,
pero es que toda esa cuestión de ética y filosofía al final se materializa en el día a día, es decir, yo estoy utilizando un ordenador y ya, pues, en algunos comentarios que quería hacer y decía, yo pues no. Con un poco de mi parte que ponga de la migración de Windows a Linux, teniendo en cuenta que, bueno, o sea, pensando en que solo sería, o sea, pasar de Windows a Linux como sistema operativo, global, no solo utilizar programitas. Entonces, pues, con un poco de mi parte, no. O sea, eso exige, sobre todo si no eres un informático avezado o una persona muy ilustra con estos ordenadores, exige más un poco de mi parte. Entonces, yo esa idea la puedo entender.
Mi padre usa Ubuntu, Mi novia también, y no...
Patricia, cada vez menos Ubuntu. Bueno, igual cada vez menos, igual eso es algo que se está solucionando, pero
Ubuntu
no
es aquí.
Pero
el tema es que tú, por ejemplo, tú en un Windows tienes un problema, ¿y cuánta gente tiene o conoces que tenga un Windows? Desde unas 400 personas en tu alrededor.
Sí.
Es claro que si tienes un fallo, va a haber una de esas 400 personas que te lo va a hacer una gente. Y el mal te va a cobrar por ello. Es decir, están haciendo a la empresa que te hace el software, están haciendo un pago. Entonces, tú tienes, si ponemos la parte que tienen 400 personas que usan Linux, tienen el mismo problema y lo van a poder solucionar. ¿Cierto? En la lista de algo, no sé cuánta gente habrá
pero no podemos accede a implicarse de voz, cosa de su existencia o...
Bien, pero...
Por ejemplo, ¿cómo llegar hasta ese punto? Porque, no sé, yo puedo conocer a 400 personas de Windows, pero de Linux prácticamente nadie. O sea,
pero
no
sé, el problema es que si tú desde el principio, desde el día cero, no conoces cuántos son ordenadores, te pones Linux o Windows y te dicen, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál estás poniendo? Nada, te lo explica tal cual, probablemente te decantes por Linux.
Sí, toda
esa
teoría
yo
la conozco, pero en la realidad...
Además de la teoría te voy a hacer una práctica. Vosotros, por ejemplo, en el gabinete de Durón hemos instalado unos cuantos ordenadores con Linux y les ha prohibido usar Windows por religión. Y la gente de ahí pues no ha tenido nunca acceso a un ordenador ni acceso a internet. Te ha puesto a usarlo, bueno, te ha costado más o menos lo que sea, y está bastante a gusto con ellos. En cuanto se han tenido que ir fuera a un cibercafé, han dicho que el Windows es súper difícil de utilizar, porque las cosas no están donde tienen que estar, y porque los programas no se lanzan como se tienen que lanzar, y porque cuando hago un botón derecho no me sale un menú en el sitio del gestor, y por ese tipo de cosas. Entonces, esa gente, ¿qué es lo que pasa? Pues que tiene un año de experiencia y un año de experiencia en Linux. Y cuando va a un cibercafé, es un usuario totalmente novato en Windows y le da una rabia de topón. Y lo que nos pasa al contrario de la gente es que llevamos 10 años siendo usuarios normalitos en Windows y en cuanto pues hemos alcanzado un determinado estatus, que sabemos mandar correos, que sabemos escribir, que sabemos hacer cartas, cuando de repente tenemos que reaprender un montón de cosas, nos da rabia. No, esto yo ya lo sé hacer. Lo sabes hacer en Windows, tienes que hacer un mínimo acto de humildad para volver a ser un usuario novato.
Bueno,
o sea, si quieres, si no quieres.
Claro, yo lo entiendo, y ojalá fuese así, pero la realidad es que, por muy intuitivo que pueda resultar Linux o por muy bien eso que esté, todos venimos de Windows. Entonces, la migración es forzosa. O sea, yo no digo que sea más fácil o más difícil aprender Linux que aprender Windows, sino que la migración, incluso la migración al otro lado, de Linux a Windows, y alguien quiere utilizar un ordenador público que tenga Windows, eso es muy costoso. Y eso es una realidad que hay que tener en cuenta. Y que no vale decir, no, pues con un poco que ponga de mi casa ya vale. Poco más grande.
Esto es la cuestión de poner un Wi-Fi, ¿no? Claro, es más sencillo que eso, cuando vuelves...
Sí, ¿cuánta gente hay que se niega, que se niega al bilingüismo, a aprender una lengua porque considera que... Pues, a ver, yo no estoy... Una cosa, yo no estoy defendiendo aquí la postura de vamos a quedarnos en Windows. Y estoy aquí por algo y yo utilizo programas libres y de todo. O sea, pero... No sé, intento decir que no es todo tan bonito como se puede pintar, sino que hay mucha gente que se muestra reacia y porque todavía hay una serie de dificultades y una serie de desventajas que bueno, y todo eso... O sea, es que yo simplemente por reflexionar sobre eso.
No pierdas de vista lo siguiente, cuando hablamos de software libre, lo que defendemos de verdad no es que sea más bonito o más feo, sino la libertad que no tienes no se usa en Windows. Eso es lo que defendemos y es lo que nos importa. Y claro que es costoso cambiar tu cultura y tu forma de pensar cuando estás ante el ordenador y ahora todo de otra manera. Pero es que cuando se pasó a la democracia nadie se planteó, con lo mío que estaba yo en una dictadura, ¿qué estoy a votar de rollo? Yo no quiero. O sea, es que hay cosas que no se pueden sacrificar solo por... Es que me cuesta cambiar de chip.
Seguro que hubo gente que...
Claro, habrá gente que piense así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer?
A votar, ¿no? Me quedo ya sabiendo con el mano.
Claro, pero es que esa no es la filosofía de una persona madura. Es la filosofía de un vaso.
Bueno, ya... a las personas, pero bueno, y luego ya puestos con el tema de la consola y que se pueden solucionar todos los problemas y todo esto, pues eso está muy bien, pero las personas que, por ejemplo, no sabemos hacer eso, yo ni en alguna vez trabajando he tenido que reiniciar. Porque como yo no sé solucionar el problema y en ese momento la conexión a internet no me da para poder buscar la solución...
Ah, pero si hubiera salido ya tiene la opción de arreglarlo.
Claro, pero para eso tengo que saberlo todo y no sé.
En el otro sistema no hubieras tenido ni la opción de, aunque supieras, vale, hacer nada. Vale, o sea, eso es mejor. No es una desventaja.
Vale, pero que también puede darse. Yo, Patricia, cada vez que tengo un problema de esos, ¿sabes? Me entero, ¿sabes? O lo busco, o alguien me dice no sé qué, y lo apunto. Y digo, si me he quedado sin red, ahora sé que lo hace. Y eso está apuntado, lo tengo apuntado y cada vez que tengo que poner a un amigo, lo que sea. Lo de nosotros preguntamos si es un usuario normal puede ser un usuario de Linux. Yo creo que sí, cada vez más. Antes era más complicado. Ahora estás en Ubuntu, metes en el pendrive y te lo reconoce al instante. Eso era inconcebible hasta hace no mucho tiempo. Y yo creo que cada vez más se está girando hacia eso, hacia muchos estudios, porque creo que Linux sí que puede ser su vida.
Sí. 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 Sí.
Y luego, pues bueno, lo que comentábamos ayer, que aunque es cierto que el que pueda tener la opción de acceder a los ficheros de ETC o USR o lo que sea, o sea, mucha gente quizás prefiera ni tener la opción porque la puede liar y por lo que sea meterse en esa carpeta y borrar algo y ya que todo... Pero yo entiendo que la opción de llegar a ellos está muy bien, pero en otros casos también es mejor no tener la opción. Y el tener que modificarlo ya para que eso sea cerrado, incluso puede tener un problema, porque es que ya estás con, pues, con nuevas historias, teniendo que aprender a cerrar no sé qué, tal y cual.
Eso es Windows está hecho en el registro, entonces el registro vas a ejecutar, así puedes ver todas las de seguridad del mundo. O sea que tú lo mismo no puedes configurar tu propio sistema, aparte técnicamente que es una solución terrible, o sea, porque hay los atributos que se llevan al sistema. Y vale, y aparte, hay, o sea, vale, todo va sobre ETC y va todo va sobre configuraciones sobre el tiempo plano. Pero esos todos ficheros de configuración, casi todos, los que conozco tienen todos los asistentes en la seguridad X, y los tienen todos los asistentes de configuración, y automáticamente te lo cambias, te configura, te ejecuta el comando que debería de ser en pantalla, que, hombre, a ver, que tú si quieres no lo puedes ver, o sea que hay una carpeta de RPC como yo tengo en mi ordenador barra punto, que no lo miro ni lo quiero mirar. Entonces, pues eso, o sea que si lo tienes, al menos tiene la opción de arreglarlo si está mal. Si tienes los conocimientos, tendrías la opción de arreglarlo. Pero si no lo tienes, yo lo toco. Y paso, claro, claro. Pero por ejemplo, en Windows, el registro es un cáncer, o sea, porque tienes una cosa que no se sabe, no se puede modificar fácil, o sea, y que se cuelga y morralla y que no se sabe, nadie tiene un conocimiento claro de qué es eso. Pero lo importante es tener la posibilidad de acceder ahí. Y la libertad de cambiar todo y configurarlo todo.
Luego, no puedes usuario igual y te vas a poner a crear esas cosas. Pero tienes la posibilidad que no tendría. O sea, al final es hablar de, estamos hablando de libertad, no de que todo el mundo tenga que ejercer el derecho a esa libertad. Yo, por ejemplo, me he comprado un portátil hace poco y no he tenido la libertad de no comprarlo con Windows. O sea, yo me quiero comprar un portátil sin sistema operativo que me haya configurado Linux y o me lo compro de una marca muy específica o Microsoft tiene un convenio que, oh señores, o venden todos los ordenadores con Windows o no les dejo que lo vendan. Y me tenía que joder y pagar, pues, no sé, 100 euros de licencia, de un sistema operativo que no voy a utilizar y que ya tengo dos licencias repetidas porque es el segundo portátil que tengo.
Lo del tema de cerrar las cosas, en Linux, no puedes cambiar nada. Vale, pues entre conectadores puedes cambiar. He visto a muchísima gente en Windows, con su cuenta de usuario normal, que tú ves a veces de administrador, que hace un sistema operativo, pero echas dos y así que no, va, esto no vale para nada, lo borro. Fallo. Ya no sé, a instalar y a tocar. Porque en el caso de que puedas cargar a Linux porque te dejan tener la opción, en Windows siempre tienes la opción para cargarla. Ese tema de...
El tema está en otra bandilla, o sea, que tú aquí dices en lo de la red SDK y te dice LadyPen que en barra TC barra INITE hace el tiempo, o sea que en Windows la gente te dice, pues coge este registro de aquí y cambia no sé qué, la gente dice, reinstala o reinicia. Y lo de antes de las libertades que no te servía, pues por ejemplo lo de antes de, o sea, las ataduras no te parecen en plan un poco de impresión, o sea lo de yo tengo libertad de mejorar el programa, hacer pulgas las mejoras de los demás. Tú no lo vas a hacer, pero tú, por ejemplo, con Word o con tal programa que tiene su propio formato y estás atado a él y no puedes salir de ese formato, no puedes salir de ese tal, la gente no puede mejorarlo, si tienes un problema no, nadie va a poder ayudarte en ese sentido, vas a tener que estar todo el día con Word. O sea, no digo, en plan, es que OpenOffice... que utilizas OpenOffice porque OpenOffice tiene 25.000 opciones más. Imagínate que tienes un mega OpenOffice si tienes 100.000 opciones más y, no vas a, y aún así no vas a poder saltar a Word. Si te mueves en el subjetivo te vas a mover en esos términos, entonces, no sé. O sea, yo creo que estas libertades como usuario creo que sí son apreciables.
Luego, aparte de que también, aunque tampoco sepas lo que tiene que hacer el programa, la posibilidad de que alguien compruebe que lo que está haciendo realmente o lo que estás viendo que hace realmente lo está haciendo realmente. No, que a lo mejor estás editando un fichero de texto en Word o WordPress, en el propio tiempo de programa privativo, y a lo mejor se está mandando esa carta a tus contactos de la agenda. Y tú no quieres que
sepas.
Es una opción remota, pero tú quieres, y tú como programador dices, vale, lo que estás pidiendo se lo voy a mandar a toda la gente que tenga la lista. Pero lo puedes hacer. Claro, si luego no hay nadie por detrás que mire lo que realmente has programado, pues puedes estar jodiendo a la persona que está utilizando tu programa sin que él lo sepa. Entonces, la posibilidad de poder observar lo que hace realmente el programa también te da la posibilidad de saber que lo que estás haciendo se está haciendo bien. Y si hay algún programa, algún problema o que el programador que lo empezó y se va a hacer alguna jugareta, pues va a haber alguien que vaya con ese programa, vaya a hacer un port y vaya continuándolo sin que fallo o esa jugareta.
Yo, bueno, quería no rematar a Patricio, sino para darle la información de la razón, que en temas de usabilidad las funciones mayoritarias de uso posible están en un claro suspenso. Se está haciendo bastante trabajo, pero bueno, a día de hoy sí que le doy la razón a Patricio, que es bastante difícil hacer todo fácil. O sea, suena un poco raro, pero en Ubuntu sí que te reconoce, que no hay finalista web, pero hay determinadas cosas que no son fáciles de hacer. Quizá no sea la culpa de Ubuntu, sino que sea la culpa de la industria, que no hay suficientemente un lobby suficientemente fuerte por parte de software libre para que la industria nos facilite las cosas y lo que sea. Pero eso es una realidad. O sea, desde hace bastantes años la gente que viene utilizando software libre desde hace mucho tiempo, cuando se instaló AbreCode, sabéis que eso, o sea, era un infierno, o sea, casi más un acto de protesta política o de rollo casi de religioso. O sea, el tema de decir, mira, a mí esto es mucho peor, voy a estar aquí toda la puta noche conspirando esto, pero lo voy a usar porque es libre y no sé qué y tal. Y luego, pues como el que decide ir en tren desde a un sitio que está a 2.000 kilómetros en lugar de avión, pues porque gasta menos combustible, cualquier cosa de estas. O el que no quiere comprar ropa o comida de tal marca, pues porque políticamente no está de acuerdo con ello. Y es pues, un ejercicio de sacrificio para que tus comisiones políticas o éticas estén más de acuerdo con lo que haces, ¿no? Pero es que a día de hoy hay un montón de cosas pues, que son atroces. O sea, además de que pues, realmente se dé la razón a Patricia en que el tema de usabilidad es anular, pues hay en otro tipo de temas, para el usuario avanzado, por ejemplo, Linux es una ventaja frente a un Windows. O sea, un administrador de sistemas o un auditor de seguridad que no tenga conocimiento de Linux, pues hoy en día es un suerte en un mundo de gente que no funciona ni nada, lo que funciona mal. Entonces, pues ahí ya no es una cuestión de rollo político, social o ético, sino que es más pues, por donde va la OSI, ¿no? Es decir, nuestro software no es que sea libre, es que es mucho mejor. Para determinadas cosas es muchísimo mejor. Para montar un proxy lo monto con un comando. No tengo que estar leyéndome manuales y listas de compatibilidad y movidas y andar perdido por los asistentes. Para, un cojón es que montar un proxy. Pues, o los frikis de aquí o administradores de sistemas. Pues, en ese campo pues sí que está mucho más agradable y es muchísimo más fácil montar un proxy, montar un servidor web en Linux que en Windows. Ahora, en el campo del usuario final, la realidad de momento yo creo que está perdida, o sea, vamos a poder ganarla, ¿no? Porque cada vez va a más. Pero de momento decir a la gente que el escritorio en Linux es igual de fácil que en Windows, para lo que es la concepción de fácil y lo que es la concepción de usar un ordenador con un electrodoméstico, se hace engañar. De hecho, por ejemplo, Mac OS X, que es un sistema operativo muchísimo más fácil que Windows, también lo tiene jodido por eso, por la inercia. O sea, en criterios de usabilidad le dan mil vueltas a Windows, pero como Windows está en todos los ordenadores, pues lo tienen peor. La gente dice que Mac OS X no es tan fácil como parecía, o como le habían prometido. Pues, quizás si no tuviese una idea de informática, lo pillaría como puedo, pero como tienes un montón de conceptos, que muchos de ellos son erróneos, por ejemplo, la continuidad de este dos puntos no es el disco duro, o sea, dos puntos es algo que se ha inventado alguien hace un montón de años y lo estamos arrastrando, o a dos puntos, ese tipo de cosas, al final te cuesta aprender.
No, de hecho, si es un poco el mismo tema, yo creo que podemos ver una muestra de que la comunidad sobre es consciente de ello en el logo del Linux, que dice Linux for Human Being. Somos conscientes del tema, es que en un porcentaje de los casos nos preocupamos de cuestiones como la eficiencia del software, de optimizar nuestros sistemas, nuestros procesos, y nos olvidamos que el concepto accesibilidad y de hecho los procesos un poco lo que dice representar, ¿no? De la pelota igual tampoco nos expresaban. Administraciones públicas, en el caso de Linux, bueno, pues ha sido una empresa de software libre la que se ha encargado de decir y de convencer al interlocutor de turno, de decirle, nosotros podemos montar sistemas de Linux en todos los puestos de trabajo de tus empleados y van a trabajar con la misma facilidad o con la misma sensación de poder realizar sus operaciones habituales que estabas haciendo antes en un entorno privativo. La decisión se tomó y es un caso de éxito que proviene, igual que esa, y otros otros muchos, por la inversión de la línea, etcétera, etcétera. En ese caso estoy bastante, casi seguro de que la razón no era ética ni técnica, sino que simplemente era abaratar costes, produciendo lo que era el coste de licencia y sustituirlo normalmente por un coste que era la provisión de servicio que daba el mandado en este caso. Pero bueno, es un primer paso. Entonces,
pues, me gustaría añadir a lo que dice Pablo, lo de abaratar costes, hoy en una charla comentaban que a la hora de invertir, ¿en qué se refiere invertir? ¿En una licencia, que es un papelito, que deja usar libertad, o en invertir en ingeniería, de preparar a alguien a que tenga ciertos conocimientos para poder modificar, usar y adaptar el software, que realmente es como meterse una rueda, cada vez mejora más, cada vez más gente preparada, por el mismo coste o incluso menor que equivalría a la situación.
Ya está, gracias por venir y eso, y hasta otra. No, yo de hecho, ya está.